nosotros. Esto es Ruta Silvestre, en Aire Fresco.
Todos los días lunes hablamos de naturaleza aquí en Aire Fresco, en Radio Duna. Y esta tarde vamos a salir de nuestro país. Vamos a conversar con Sebastián Di Martino, que es director de conservación en Rewilding Argentina. Hemos conversado otras veces con los representantes de Rewilding acá en Chile. Ustedes saben que es la ex Fundación Tompkins, ¿no es cierto? Y que no solo cambió de nombre, sino que enfatiza a través de este nombre, de esta nueva denominación, a lo que está dedicado, que es la restauración de la naturaleza, de los ambientes naturales. Sebastián es biólogo, es magíster en espacios naturales, trabaja desde el año 2000, antes de eso, pero desde 2015 es director de conservación justamente en Rewilding Argentina, y nos va a contar ahora hace cuánto tiempo que está en Rewilding y un poco también de sus otras aventuras. ¿Cómo estás, Sebastián? Bienvenido.
¿Qué tal? ¿Cómo les va? Un gusto estar hablando con ustedes.
Igualmente, cuéntanos en primer lugar, ¿dónde estás ubicado en este momento? ¿De dónde nos estás hablando?
En este momento les estoy hablando de la provincia de Corrientes, que está en el noreste de Argentina, ¿no? Viene en la zona ahí tropical, ahí va con un calor espantoso, la verdad. Es uno de los lugares donde la fundación que mencionabas, Rewilding Argentina, tiene un proyecto. Es el proyecto, de hecho, más viejo de la fundación, el proyecto Iberá, ¿no? Uh-huh. Donde acá también se creó un gran parque natural y donde se están haciendo estas actividades de rewilding, reintroduciendo varias de las especies extinguidas en esta zona, incluyendo jaguares, nutrias gigantes, guacamayos rojos, venados, pecaríes. Un poco para lo que comentabas vos, ¿no? Esto de restaurar los ecosistemas a través del rewilding, que de eso se trata. Es una mirada un poco nueva, ¿no?, de restauración. En general, nosotros siempre contamos que la restauración más clásica se focalizó mucho en las plantas, que están muy bien, ¿no?, o sea, como en los niveles inferiores, digamos, de lo que sería la cadena alimentaria, los productores, y hay bastante experiencia en restaurar bosques degradados, quemados, pastizales, ¿no?, empezando por restaurar las plantas. El rewilding reconoce la importancia de ese tipo de restauración, pero dice además que hay que prestarle mucha atención a lo que son los niveles superiores de la cadena alimentaria, en general grandes especies de depredadores o a veces también de herbívoros, que cumplen roles fundamentales en los ecosistemas naturales y que cuando faltan, estos ecosistemas empiezan a degradar bastante y empiezan a surgir todas estas crisis ambientales que estamos padeciendo, de pérdida de biodiversidad, cambio climático, aparición de pandemias, ¿no?
Claro, eso conecta el rewilding y conecta también, en el caso de ustedes, estos parques con una problemática que mucho más grande, ¿no es cierto?, que todos nosotros, que es justamente la problemática de la crisis climática. ¿Cómo puede colaborar rewilding y el concepto además de rewilding justamente en paliar esa crisis, en la mitigación particularmente?
Claro, sí, la crisis esta de cambio climático, ¿no?, sobre todo de calentamiento global, está muy vinculada a la crisis de pérdida de biodiversidad, ¿no? Y yo te contaba recién, los ecosistemas empiezan como a funcionar mal cuando faltan estas especies, por ejemplo, de grandes depredadores como el jaguar o el puma. Y bueno, cuando esto sucede, los ecosistemas, nosotros en los últimos años hemos emitido una cantidad de carbono a la atmósfera increíble, ¿no? Esa emisión de carbono es lo que ha hecho que se forme un gas de efecto invernadero, que es el dióxido de carbono, que es uno de los responsables de este calentamiento global. Y bueno, una de las cosas que nosotros tenemos que hacer es, además de dejar de emitir, ¿no?, eso es básico, ¿no?, tenemos que dejar de quemar tantos combustibles fósiles, pero además lo que tenemos que hacer es aumentar la capacidad de los ecosistemas naturales de secuestrar ese carbono que nosotros emitimos, de capturarlo y de secuestrarlo. Hoy los ecosistemas naturales secuestran aproximadamente la mitad del carbono que nosotros emitimos a la atmósfera como resultado de la quema de combustibles fósiles. Pero ese secuestro podría ser mucho más grande si los ecosistemas naturales estuvieran mejor conservados, si estuvieran lo que nosotros decimos completos y funcionales, ¿no? Completos quiere decir básicamente que tengan a todas sus especies presentes, porque muchas veces tenemos los ecosistemas naturales relativamente bien conservados, pero faltan algunas especies, sobre todo esta que te mencionaba yo recién, que son las que los ecólogos llaman especies claves, que tienen estos roles fundamentales en los ecosistemas. No solo tienen que estar presentes, sino que tienen que estar presentes en un número suficiente para que cumplan con sus roles ecológicos, porque eso es básicamente de lo que trata el rewilding, ¿no? De traer de vuelta estas especies clave. Yo recién te mencionaba que nosotros, por ejemplo, acá en Iberá, estamos trayendo de vuelta al jaguar o jaguarete, que es una de estas especies clave, y sobre todo traer de vuelta su rol ecológico de depredador, porque eso es lo que regula y estructura el ecosistema, en este caso de Iberá, ¿no? De estos pastizales tropicales. Y cuando el jaguar está presente, el ecosistema es mucho más diverso, podemos ahora explicar un poco por qué, el ecosistema es mucho más sano, sí, hay mucha menor cantidad de patógenos, que son los que cuando abundan pueden saltar de una especie silvestre al humano y ocasionar pandemias. Y además, cuando estas especies están presentes, los ecosistemas tienen mucha mayor capacidad de secuestrar carbono, ¿no? Y en relación a esto último, hay algo, es una idea que está surgiendo ahora un poco nueva, que se llama animar el ciclo de carbono, que es justamente esto, ¿no? Aumentar esta capacidad de captura y de secuestro, de retención de carbono por parte de los ecosistemas naturales, utilizando el rewilding, trayendo de vuelta a estas especies, ¿no? Ese es el vínculo entre el rewilding, que atiende sobre todo la crisis de pérdida de biodiversidad, pero el cambio climático global, que está directamente relacionado con esta crisis de pérdida de biodiversidad.
Claro, es súper interesante porque muchas veces se pone el énfasis cuando se habla de la capacidad que tienen los bosques, por ejemplo, de secuestrar carbono. Se habla en términos de hectáreas, en términos cuantitativos, pero nunca en términos cualitativos. Claro. Y el énfasis que ponen ustedes justamente es en la calidad de esos territorios. Estamos conversando, les recuerdo, con Sebastián Di Martino, que es director de conservación de Rewilding Argentina. Ustedes tienen allá cuatro proyectos, según entiendo, ¿no? Iberá, El Impenetrable, Patagonia y Patagonia Azul. Probablemente desde acá los más conocidos son Patagonia e Iberá. Pero te quería preguntar un poco, a ver si nos puedes describir cómo son estos parques y cómo son todos estos terrenos, que son además gigantescos.
Sí, mira, Iberá, que es donde estoy yo ahora, muy cerquita, es un gran humedal, es un lugar muy parecido al Pantanal brasileño, ¿no? Es un gran humedal con bosques tropicales y extensísimos pastizales. Es un lugar hermosísimo, ¿no? Es así plano, quizás no tiene esos paisajes espectaculares cordilleranos a lo que estamos acostumbrados, por ejemplo, en Patagonia, pero sí tiene una diversidad increíble. Pero es un ambiente que se colonizó muy temprano en Argentina, ¿no? Muy asociado más a Paraguay que a Buenos Aires, entonces tuvo un poblamiento muy temprano y tuvo una defaunación muy grande, ¿no? Acá en Corrientes faltan muchísimas de las especies, sobre todo de grandes mamíferos, grandes aves que la habitaban, y es lo que estamos tratando de traer de vuelta. El Impenetrable no está tan lejos de acá, es un bosque de Chaco seco, ¿no? El Chaco es el bioma boscoso más extenso de Sudamérica después del Amazonas, es uno de los ambientes que se están degradando más rápidamente junto con el cerrado brasilero, ¿no? Sobre todo para expandir la frontera de soja. Y bueno, también son unos bosques secos espectaculares, ¿no? De árboles de madera dura y de mucha fauna que también en parte se ha perdido, ¿no? Como lo mismo que acá en Iberá, el jaguar, la nutria gigante. Y después en Patagonia, bueno, está el proyecto este que está muy cerquita de Chile, en la provincia de Santa Cruz, ¿no? Que es casi colindante con el Parque Nacional Patagonia de Chile. Ahí trabajamos de forma muy cercana con la organización que vos mencionabas, Rewilding Chile. Ahí los grandes depredadores, los grandes herbívoros, todavía están presentes, porque está presente el puma, el guanaco, sí, el choique, que es el ñandú, nosotros le decimos choique, pero sobre todo el puma y el guanaco con un muy grave conflicto, un gran conflicto con la actividad ganadera. Nosotros creemos en buena medida sobredimensionado y además que es, digamos, abordado con soluciones que son muy racionales y que han demostrado no dar resultado, ¿no? Que en general es la matanza indiscriminada de pumas o de guanacos. Y nosotros creemos que lo que hay que hacer es reconocer el conflicto que existe sin ningún lugar a dudas, pero dimensionarlo correctamente y proponer soluciones más racionales, a la par que entendemos que el puma y el guanaco es, cumplen roles ecológicos fundamentales y que tienen que ver con nuestra calidad de vida. Y después el otro, que es Patagonia Azul, es el proyecto más nuevo, es en la costa de Patagonia, en la provincia de Chubut, sobre el Atlántico, donde estamos empezando a hacer nuestras primeras experiencias de restauración en ambiente marino, ¿no? Que es un mundo totalmente nuevo. El océano, el mar argentino ha sido también en buena parte degradado, muchas de sus principales pesquerías han colapsado, como la de la merluza, sus fondos están muy afectados por pesca de arrastre, y ahí sí estamos haciendo por ahora una restauración un poco más tradicional, ¿no? De los niveles inferiores de la cadena alimentaria, y estamos restaurando praderas de algas, sobre todo, ¿no? Empezamos con vegetales. Entonces, tratando de devolverle la estructura y diversidad a los fondos marinos, además de que las algas son también muy importantes para capturar carbono y para secuestrarlo en el fondo de los océanos.
Sebastián, estamos conversando con Sebastián Di Martino, que es director de conservación de Rewild en Argentina. Y cuánta, acá en Chile, cuando se instala Douglas Tompkins, la verdad que hubo una disputa política, mucha suspicacia en relación con sus verdaderas intenciones. ¿Pasó algo similar en Argentina o no?
Sí, exactamente. Pasó algo similar. En realidad, los Tompkins se instalaron primero en Chile. Ellos son muy de ambiente de montaña, ¿no? Doug era un gran escalador, entonces a ellos les atraía mucho el ambiente este de montañas, glaciares, bosques, la Patagonia, claro, sobre todo. Pero en un momento ellos cruzan Argentina, a Iberá, a la provincia de Corrientes, y ellos ya estaban muy vinculados con el movimiento de rewilding en Estados Unidos en la década de los 90, ¿no? Conocían muy bien todo el tema de la restauración de los lobos en Yellowstone y lo que eso había provocado, ¿no? Esta importancia que decíamos de los depredadores tope. Y cuando ellos visitaron Iberá, ahí Doug se dio cuenta que quizás no era el paisaje que más los emocionaba a ellos, pero sí que era un lugar espectacular para intentar hacer un proyecto de rewilding a gran escala en Sudamérica, ¿no? Entonces, por eso ellos empezaron a comprar acá tierras en Iberá, que hoy son un gran parque nacional, pero sí, también no estuvo exento de polémica, ¿no? La cantidad de tierra que se compró en Argentina y que se donó al Estado es menor que en Chile, entonces las polémicas también fueron un poco menores, pero así todo, sí, hubo mucho, bueno, el tema del robo del agua, de las bases norteamericanas, las bases militares norteamericanas, ¿no? Claro. Hasta de crear un Estado judío, independiente. Claro. Todas,
Ya el mismo cuento que hubo acá.
Sí. Bueno. Pero bueno, Doug siempre decía que había que seguir trabajando, no prestar mucha atención a esas cosas y que los resultados iban a hablar por sí mismos, y es lo que pasó, ¿no? Sí, creo, acá en Argentina y también en Chile.
Sin duda el tiempo les dio la razón. Sebastián Di Martino, muchísimas gracias por estar esta tarde acá en Radio Duna, que está muy bien.
Bueno, muchísimas gracias. Es un gusto haberme conectado y saludos para todos.
Igualmente, un abrazo. Esperamos alguna vez poder visitar esos parques allá en Argentina. Sebastián Di Martino.
Cuando quieran. Gracias. Cuando quieran los esperamos.